COPE Cantabria.
Estar informado.
En marzo, la Guardia Civil detuvo a los tres presuntos causantes de introducir la enfermedad hemorrágica epizootica. Fueron los responsables de uno de los focos más importantes en el Valle del Miera. 200 vacas que habían pastado en Extremadura trajeron un virus a Cantabria que ha generado 3 millones de euros de perjuicio en nuestras carteras. Durante este mes de abril, se ha empezado a detectar reproducciones de este virus en algunos animales que fueron contagiados y que sobrevivieron al mosquito en el año 2023. Lo explica Raúl Guillarón de Asaja.
Están apareciendo reinfecciones o brotes o aparición de animales que ya han pasado la enfermedad. Son secuelas de la enfermedad. Animales que pasaron la enfermedad el año pasado, pues que ahora mismo con algún tipo de bajada de defensas, animales que en el momento del parto, pues bueno, bajan un poco las defensas. La enfermedad supera las defensas y lo que hace es causar daños y lesiones al animal. Al final, en muchos casos, está terminando en la muerte del animal.
La preocupación comienza a aflorar de nuevo entre los ganaderos de la región, sobre todo entre aquellos que la sufrieron el año pasado. Antonio es uno de ellos.
Yo el año pasado tuve muchas pérdidas respecto a ese tema. Espero que este año no tenga las mismas, porque entonces, pues, si bajan la leche y se me mueren, y claro, pues alguna ha quedado bien, otras han quedado mal. Yo pensaba que con ese tema ya se había controlado el animal, ¿sabes? Como que lo había pasado, que ahora no le iba a repercutir, a no ser que se volviera a contagiar. Pero si les vuelve a salir la enfermedad a los animales que lo han tenido, quizás he estado perdiendo el tiempo curando a sus animales.
Un temor lógico, teniendo en cuenta que se ha terminado el periodo libre del mosquito que transmite esta enfermedad y que el año pasado causó la muerte de 2.000 animales. Esto se traduce ya en una limitación en los movimientos del ganado, bien sea por la epizootica o por la lengua azul, como ha explicado el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia.
Que el movimiento del transporte de los animales pues se ve afectado. Una, por un lado, por la lengua azul y por otro lado, por la enfermedad hemorrágica. En el caso de la lengua azul, solamente se van a poder mover animales que están vacunados. Lo que ocurre es que el Ministerio ha concedido un periodo transitorio hasta el 1 de junio para que dé tiempo a vacunar a toda la cabaña ganadera.
En el caso de la enfermedad hemorrágica, la consejería sí prevé un menor impacto, ya que casi el 70% de la cabaña ganadera de la región ya está inmunizada.
Se prevé una muy menor impacto de la enfermedad en la cabaña ganadera, puesto que casi el 70%, según información del Ministerio y como resultado de análisis sanguíneos, tienen una defensa natural frente a la enfermedad. Es decir, se prevé una menor incidencia en los ayuntamientos donde el año pasado hubo esta incidencia.
Un dato para la tranquilidad de los ganaderos es que la enfermedad no produce infertilidad. La tasa de natalidad es similar y no hay caída en la producción de leche. Además, las ferias ganaderas no corren peligro.
Se permite organizar las ferias y concentraciones ganaderas por parte de los ayuntamientos y de las asociaciones, ya que la enfermedad hemorrágica no es una enfermedad de contagio directo, es decir, de vaca a vaca, por toses o por lo que sea, sino es a través de un pequeño vector, mosquito, el mosquito del género Culicoides.
El consejero ha recordado que Cantabria está vacunando a toda la cabaña ganadera frente a la lengua azul, tanto del sector del serotipo actual como de una variación que proviene del sur de Francia. Para finales de mayo se quiere tener vacunada de ambos a toda la cabaña. ¿Qué tal? Son las 2:52 de la tarde. Les habla Katia Nogueira Pi. Tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura aquí en el centro de la capital. Una jornada, como ven, en la que se ha producido un gran descenso de las temperaturas, tanto mínimas como máximas.
Prepárate porque llegan los 3 días sin IVA de Tifón. Este jueves, viernes y sábado, ahórrate el IVA. En Tifón, muebles sin IVA. Solo este jueves, viernes y sábado, sin IVA en Tifón. En Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
En COPE estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España universal y gratuita. Atiende a más de 47 millones de personas. En Cantabria los problemas más acuciantes son los de las listas de espera y los problemas para encontrar médicos de atención primaria que puedan cubrir bajas vacaciones o incluso hacerse con el puesto de médico rural. Pero hoy nos detenemos en otra parte importante de la sanidad, la investigación. Marcos López Hoyos es el director de IDIBAL, Centro Referente en Investigación Biomédica.
Y siempre digo lo mismo, la investigación no solo la investigación de Poyata, el investigador básico que todos asociamos, sino es plantearte cualquier pregunta a resolver en la práctica clínica. Eso, si se emplea el método científico para resolverlo, es investigación y eso redunda en la en la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes.
Cada vez son más los estudios que demuestran que una investigación clínica redunda en una buena práctica médica, pero no solo en especialidades como cáncer o corazón, también en atención primaria, donde es verdad que la presión asistencial a veces la deja de lado.
La investigación, como he dicho antes, se aplica a cualquier actividad sanitaria y no solo a la muy especializada. Hay cantidad de preguntas que se pueden aplicar más sencillas y que aplicando el método científico con una hipótesis correcta y con unos objetivos bien planteados que se pueden abordar y tener una traslación claramente e incluso inmediata al paciente.
Un ejemplo de investigación a gran escala es Cohorte Cantabria, un proyecto a largo plazo que hará una radiografía de la población de la región y también sus patologías, investigación que tiene como fin último llegar a la medicina personalizada.
Eso todavía queda un tiempo por recorrido mientras vamos hablando de medicina de precisión, una medicina en la que los grupos de pacientes no son tan grandes y tan heterogéneos, sino que vamos haciendo subgrupos con unos factores o unos datos que ayuden a ser más precisos. Personalizada quedará todavía un trecho por recorrer, pero vamos en la línea.
Y hablando de medicina, el susto de la mañana lo han tenido en la facultad, precisamente, de esta especialidad aquí en la Universidad de Cantabria. En torno a medio millar de estudiantes se irrumpían en la calle tras un aviso que les obligó a salir de la universidad. Álex García.
A eso de las 11:30 de la mañana, todos los alumnos y el personal eran desalojados del edificio por parte del Servicio de Bomberos de Santander. Lucía estaba en una de las clases.
Y ha empezado a sonar la alarma de incendios. En un principio hemos supuesto que era un simulacro, porque ya lo ha habido otras veces, entonces no le hemos dado mucha importancia hasta que llevaba la alarma pues sonando ya bastante tiempo, que de hecho era hasta molesto para seguir la clase, y ha entrado la conserje y nos ha desalojado, ha dicho que teníamos que salir porque no sabían muy bien lo que era. Y cuando nosotros ya hemos salido ya estaba casi todo el mundo fuera y yo la verdad que me he ido, porque como no se sabían si se iban a reanudar las clases, yo no he seguido ahí.
El motivo del suceso ha sido una fuga de gas que aparentemente se habría producido desde la cafetería de la Facultad de Medicina. No ha habido heridos, afortunadamente, aunque sí que había incredulidad por parte de los alumnos.
Pues estábamos como desconcertados. Tampoco creo que hubiera mucha preocupación, al menos al principio. Luego, cuando han llegado policía y bomberos, era más evidente que no era un simulacro y que era algo más serio. Pues sí que eso, había más preocupación y a lo mejor nerviosismo, pero la gente parecía estar bastante tranquila.
Después de este percance y tras comprobar que no había ningún peligro, las clases se reanudaron con total normalidad.
COPE Cantabria. Estar informado.
El personal de justicia de Cantabria vuelve de nuevo a salir a la calle, volviendo a reivindicar unas condiciones laborales dignas, así como unas retribuciones justas al Ministerio. Rosa, del sindicato STAG.
Seguimos reclamando una negociación retributiva justa para todos, que además realmente compense ese impacto que tienen las leyes de eficiencia sobre nosotros especialmente, que además se clarifiquen unas funciones que a día de hoy están muy delegadas por parte del Cuerpo de Letrados hacia los grupos generales, luego una real negociación de la ley de eficiencia, antiguamente llamada ley de eficiencia organizativa.
Un colectivo que en Cantabria agrupa a 750 personas, 45.000 en toda España, retoman unas movilizaciones que paralizaron en julio del año pasado al considerar que el Ministerio sigue sin atenderles. Por ahora no tienen en mente volver a convocar una huelga, pero tampoco lo descartan Luis Calero de Comisiones Obreras.
No descartamos ningún tipo de movilización. De momento el retomar una huelga indefinida como la del año pasado no la estamos contemplando, pero si el Ministerio sigue sin dar una respuesta, pues desde luego no nos quedará más remedio que retomar movilizaciones lo más contundente que podamos.
Suena esta sintonía y ¿qué nos apetece conocer? La última hora del deporte con Jaime del Olmo. Buenas tardes, Jaime.
¿Qué tal, Katia? Buenas tardes. Y hay buenas noticias en el Racing, porque los cuatro lesionados, Parera, Mantilla, Íñigo Saimaza y Andrés Martín, se han ejercitado hoy sobre el césped de los campos de Sport del Sardinero en el regreso al trabajo de los jugadores racinguistas tras el descanso de ayer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pueden formar parte perfectamente de la convocatoria para el partido del viernes en Andorra. Veremos a ver lo que cuenta José Alberto mañana en la previa, ya que el equipo adelanta su entrenamiento en la Albericia a las 10 de la mañana para partir hacia Andorra en autobús a partir de las 12:30 del mediodía.
Gracias, Jaime. Ahora continúas informado aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.